At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Inaudito, pues ahí la justificación por parte de la fiscal del estado, no había agentes armados dentro de este lugar que nos dice Fátima, una pequeña casa. Este sujeto, el presunto agresor, logra amagar a las personas que estaban ahí dentro y evidentemente quitarle la vida a estas dos mujeres. Inaudito, así el grado de violencia en nuestro país. Ahí el reporte pues de Fátima Aguilar. Y Liz, relacionado con este asunto, fíjate que el Observatorio Nacional Ciudadano, sí, pues ha dado su posición frente a esta versión del gobierno mexicano de que han disminuido los feminicidios en México. El observatorio dice que ellos no lo creen así, por ello hemos contactado esta tarde a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco, por esta conversación. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los argumentos, las razones por las que ustedes consideran que es poco probable que los feminicidios estén disminuyendo en México?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Pues mira, los datos oficiales refieren una situación de violencia de género que es muy importante. Lo que estamos escuchando ahorita es sobre este caso de Jalisco. Es devastador porque nos remite a toda la fragilidad que tenemos en el sistema de seguridad y protección de justicia precisamente para todas las víctimas, no solo los casos de violencia de género, sino la violencia en general. ¿Por qué? Porque evidentemente donde no se siguen protocolos hay un espacio de oportunidad. Y en el caso específico de la violencia de género hay que recordar que el violentador es un violentador que lo hace repetidamente, que es un violentador que genera no solo un problema de violencia física en contra de la mujer, sino psicológica, emocional, muchas veces económica, y que alguien que ya está en este proceso es muy probable que vuelva a repetir la acción. Entonces, sí, cualquier autoridad que atiende un caso de feminicidio debería estar preparado para una situación de violencia, sobre todo porque esto en México ya ha sucedido, ya han habido casos en donde las mujeres en el juzgado, las mujeres, hijos, madres, han sido víctimas del agresor. Entonces, para ellos elaboraron una serie de protocolos que lamentablemente no se siguen. Si volteamos a ver los datos oficiales, lo que nos dice es que el agregado nacional presenta una disminución muy parcial del feminicidio, es decir, no es una disminución significativa, dado que hemos estado en los peores años en materia de violencia de género. Hay que recordar que 2019 fue el peor año en materia de feminicidio, le siguió 2020, le siguió 2021, y en 2022 tenemos apenas una flexión, pero se queda dentro de los primeros 4 años más violentos de la historia de nuestro país, uh-huh, con lo que refiere a la violencia de género. Y de nuevo, la violencia de género no solo la tenemos que entender ya como la privación de la vida de una mujer. Si volteamos a ver, la violación se encuentra en máximos históricos, con un repunte que no se había visto y que en algún momento se justificó con la pandemia. Lo mismo para la violencia de género, que es donde, sí, generalmente las mujeres son más fácilmente violentadas. Ahí lo que estamos viendo pues es que la pandemia disparó una situación. Hay que recordar que en 2020 y 2021 tuvimos 750 llamadas de auxilio por día al 911.
¿Por día 750?
Exactamente, a nivel nacional, muchas de las cuales no se atendieron, muchas de las cuales no derivaron una carpeta de investigación, muchas de las cuales pues terminaron siendo ocultadas, porque lamentablemente la violencia de género es algo que trasciende el comportamiento delictivo común, uh-huh, está arraigado en la sociedad, evidentemente se comete porque se puede cometer, pero porque no se está atendiendo a la raíz, o sea, desde el sector educativo, desde el sector social, sí, desde el sector económico, en donde es posible detectar a las mujeres que están siendo violentadas, porque una mujer violentada cambia hábitos, es más propensa, claro, a tener accidentes laborales, cambia forma de vestirse y de maquillarse.
Sí, hay un impacto en toda la vida de la persona, ¿no, Francisco? Pero justo sobre eso te quiero preguntar, y para entender un poco por qué tal vez, Ilis, estas cifras oficiales tal vez no reflejen la realidad de lo que está ocurriendo, y ustedes lo mencionan también claramente, es la forma en que se acredita el feminicidio. Es decir, las fiscalías, que me parece donde está el reto, las fiscalías a nivel estatal, aplican diferentes criterios para decidir o no si se trata de un feminicidio. Entonces ahí tenemos discrepancia de números que tal vez no estén reflejando la realidad del país.
Efectivamente, ¿por qué? Porque un feminicidio es un delito que tiene ciertas características. Uno de los aspectos para poder definir que un homicidio doloso de mujeres es un feminicidio es generalmente si hay una historia previa de violencia. Si cuando se cometió con un exceso de violencia, es decir, no solo te disparé y te privé de la vida, sino que hubo sedicia, hubo una serie de acciones violentas que pueden o no incluir la parte sexual, pero generalmente incluyen la parte sexual. Hay en muchos casos, y lamento decirlo tan crudamente, amputaciones, violencia a través de violación a través de objetos, porque hay ese odio por la mujer, por la simple condición de esta mujer. Otro aspecto que delata el feminicidio, pues es la exhibición del cuerpo de la mujer, y en este caso precisamente lo que ocurre en el juzgado tiene que ver con la mentalidad del violentador feminicida. Es decir, no solo te estoy privando de la vida, tengo que hacerlo saber que yo soy el que tiene el control, porque lo que busca el violentador es el control. Y luego tenemos otros casos que también, ¿por qué no está suficientemente aclarada la estadística? Es porque en muchos casos los feminicidios quedan en grado de tentativa y esos no se están registrando en más que en las otras los otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, y que pueden ser tan dañinos como privar de la vida a una mujer, privarla de la vida en vida. Como sucede, por ejemplo, con el caso del uso del ácido, en donde las mujeres pues quedan devastadas para toda la vida, y lamentablemente pues esto es algo que no tiene una solución muy fácil. Hay pocos expertos en México que sepan todavía tratar con el tema del ácido, y cada vez está creciendo más. Otro elemento que nos hace suponer un problema de registro es el aumento del número de mujeres desaparecidas. Previo a este sexenio, el promedio de mujeres que desaparecía era aproximadamente del 10-12% respecto a los hombres. Año con año ha venido incrementando el número de mujeres, la proporcionalidad de mujeres desaparecidas. Durante la pandemia, por ejemplo, digamos, incluso a tener un aumento del 40% de mujeres desaparecidas. Entonces hay una parte que no se está lamentablemente atendiendo. Y otro último aspecto que me gustaría señalar es cómo el Estado trata a las mujeres. Ahí donde hay una detención, y particularmente una detención por parte de autoridades federales, me refiero a la Guardia Nacional y al Ejército, es muy probable que la mujer sea violentada sexualmente antes de ser llevada frente a un ministerio. Sí.
Francisco Rivas, yo te quisiera preguntar, bueno, después de todo este diagnóstico y además de que, pues lamentablemente casos como el de Liliana y Alondra que acabamos de escuchar en Jalisco no son nuevos, o sea, son parte ya casi cotidiana, todos los días escuchamos violencia hacia las mujeres de este tipo, feminicidios, y la pregunta sería, pues, ¿qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que no se está haciendo para frenar este delito?
Pues mira, lo que no se está haciendo o lo que se dejó de hacer en muchos casos tiene que ver con desmantelar el sistema de protección a las mujeres. Recordaremos que los refugios, que las fiscalías especializadas tenían programas para que una mujer, en cuanto era víctima de violencia y se acercaba a la autoridad, pudiese tener un cauce, pudiese ser atendida adecuadamente. Insisto, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, porque una víctima de violencia tiene su yo disminuido, es decir, es una persona que deja de confiar en sí misma, deja de confiar en que tiene la capacidad de salir adelante, y particularmente si hay hijos, pues teme ese alejamiento del marido. Como sociedad también, insisto, no hemos hecho mucho, porque muchas de las mujeres violentadas son incitadas a regresar al hogar por sus mismas familias, que eso es terrible. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre? Así ha sido siempre, entiéndelo. O sea, las mismas familias se ponen de la parte del victimario. Y otro aspecto importante que se ha dejado de hacer, insisto, es una prevención temprana. Trabajar desde la escuela, trabajar en los temas de masculinidades tóxicas, de identificar previamente quién, por ejemplo, los niños también tienen signos muy evidentes de ser, de vivir en un contexto de violencia, y ahí en el sistema educativo no se está haciendo suficiente. En Estados Unidos, un niño que llega con ciertos signos y síntomas inmediatamente es canalizado, o en Europa, hacia profesionales de la salud mental que pueden ayudar a detectar estos casos, y de oficio se inician las investigaciones. En el caso mexicano, pues no tenemos nada de eso. Los recortes presupuestales a las fiscalías, los cierres de las estancias, el desmantelamiento de los fideicomisos potenció el hecho que las mujeres sean violentadas en un contexto de, ya de violencia social importante, en un contexto de incapacidad institucional, en un contexto sí. de que una mujer va a una fiscalía y es revictimizada. Lamentablemente la situación es muy compleja, necesitamos muy compleja. Empezar a trabajar, y por eso insisto en la prevención, porque una mujer que llega a una fiscalía, o sea, las fiscalías se equivocan y hacen mal su trabajo, eso no tenemos ninguna duda, pero una mujer, si le apostamos a las fiscalías y a las policías, lo que estamos apostando es atender el caso una vez que ya sucedió la violencia. Si nos enfocamos en entender quiénes de nuestras mujeres están siendo de alguna manera violentadas y trabajamos con ellas, podemos evitar precisamente que se sumen las víctimas fatales, que se sumen los casos terribles que tenemos en nuestro país.
Pues bueno, el 2022, de acuerdo con datos del gobierno mexicano, del Secretario de Seguridad, 986 feminicidios, y vaya pues que esta cifra podría ser mucho menor, entendiendo lo que nos acabas de explicar. Muchísimas gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, el reto ahí en las fiscalías a nivel local. Gracias, Francisco, por la conversación.
Gracias a ustedes, y los invito a que entren a nuestra página, ahí está el diagnóstico, así como los invito a que el 21 y 22 de febrero nos acompañen en un foro, porque estamos impulsando una ley general para combatir la extorsión, dado que ese es el delito que más está afectando a toda la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias.